Habla Charlie Agnew, Tijani. Hemos comenzado con la grabación de audio de esta llamada. Habla Tijani Benjamin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al sexto seminario web dentro del programa de creación de capacidades para prepararnos o para preparar a las ALS para la próxima reunión cumbre Atlas 2. En el día de hoy contamos con Olivier Crepin-Leblond y Nigel Hickson, que hablarán acerca del futuro de la gobernanza de Internet. Esta será la segunda parte dedicada a este tema. Y me gustaría enfatizar lo siguiente, que cada participante en estos seminarios web debe completar una evaluación que se les envía cada vez que reciben la invitación. Tienen un archivo adjunto con esta evaluación. Por favor, completen esta evaluación porque sirve para que nosotros podamos saber si están contentos con el programa de creación de capacidades, si les gustaría que corrigiésemos algo, etcétera. Muchas gracias. Muy bien. Dicho esto, voy a darle la palabra a Terry para que les indique. A ver, ¿cómo decirlo? El procedimiento o las pautas de procedimiento que ella suele presentar antes de cada seminario. Habla Terry Agnew, gracias Tijani, bienvenidos todos al seminario web sobre el futuro de la gobernanza de Internet, segunda parte, el día 12 de mayo de 2014 a las 21 horas UTC. Siendo este un seminario web, no vamos a verificar la asistencia, pero les recuerdo a todos que por favor silencien sus teléfonos y los parlantes de sus computadoras. Asimismo, pronuncien sus nombres antes de tomar la palabra, no solo a los efectos de la transcripción, sino para que los intérpretes los identifiquen en los canales idiomáticos correspondientes. Contamos con interpretación al español y al francés en la llamada de hoy. Habla Tijani Benjamin. Muchas gracias, Terry. Le doy la palabra entonces a Olivier y a Nigel. Habla Olivier, muchas gracias Tijani, quiero verificar que reciban bien mi audio. Habla Tijani, sí, sí, muy bien. Habla Olivier, muy bien, fantástico. Entonces, le voy a pedir al personal que presente o que muestre uno de los documentos. Es el documento final o la declaración multisectorial de Net Mundial. Este es el documento final creado luego de Net Mundial. Hubo un documento inicial que sirvió de base para el trabajo inicial que derivó en la creación o en la confección de este documento final. Hay un enlace para acceder al documento, un enlace en la agenda de esta llamada. Y si hacen clic en ese enlace, van a poder acceder al seminario. Vamos a hablar acerca de lo que significó Net Mundial y de los pasos a seguir a partir de ese evento. Como ustedes verán, el documento tiene una fecha que es 24 de abril, que fue el último día de la reunión. Se dedicaron muchas horas, o transcurrieron muchas horas, hasta que tuvimos este resultado final de estos dos días de trabajo. El documento tiene un preámbulo que es solo a título informativo, pero las partes más importantes son estas dos partes. La primera, que tiene que ver con los principios para la gobernanza de Internet, y la segunda parte, que es el camino a seguir para continuar con la futura evolución de la gobernanza de Internet. Mucho o gran parte del trabajo incluye todas las posturas que fueron tenidas en cuenta y pronunciadas con anterioridad a esta reunión. Se trabajó también el Consejo de Europa, trabajó arduamente. Es decir, que se trabajó en gran medida para reunir principios de gobernanza de Internet. Este es un documento acordado de manera multisectorial. Recuerden que en Net Mundial participaron los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad técnica, todos en la misma sala. Hubo mucha interacción, se recibieron muchos aportes de las distintas partes interesadas. Muy bien, vamos a ver primero entonces los principios. El primer principio, que es bastante directo o bastante sencillo, y bueno, me recuerda a una conferencia mundial que se hizo unos años atrás, una conferencia mundial sobre las telecomunicaciones internacionales que se hizo en Dubái, donde se trató el problema de los derechos humanos y su inclusión en un tratado que abordaba las telecomunicaciones. Aquí, los derechos humanos, fueron incluidos y son los derechos básicos los que vemos en este documento, con los cuales todos están de acuerdo. En primer lugar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, que es un derecho humano básico, el derecho a la privacidad, que tiene que ver con distintos organismos que realizan tareas de vigilancia en Internet, la accesibilidad, la libertad de información y de acceso a la información. Hay que recordar que a veces este documento parece estar un poquito desmembrado, si se quiere, pero hay que recordar que se hizo en el momento, en este preciso momento. Entonces, a veces quizás no parezca que esté tan bien estructurado. También tenemos el derecho al desarrollo, a cómo se va desarrollando Internet. En este sentido, hay que lograr que Internet se desarrolle a nivel mundial y no solo en un solo país o en un único país. Luego viene la protección de intermediarios. Es interesante ver que los proveedores de servicios de Internet, de telecomunicaciones, van a gozar de protección contra determinados tipos de acciones en un sitio web o en la red. Y esto fue de mucha importancia para los proveedores de servicios de Internet. Luego viene la cultura y la diversidad lingüística. Esto es bastante claro. Tenemos que lograr que Internet sea una sola Internet y no una Internet fragmentada, sobre todo cuando vemos el posible peligro de que Internet quede fragmentada en distintas partes protegidas detrás de firewalls. Luego, la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad de Internet. Es muy importante que Internet sea estable y confiable. Luego también tenemos una arquitectura abierta y distribuida. Tanto el consorcio W3C y el IETF han abogado por este principio. Luego, tenemos que contar con un entorno que permita la innovación y la creatividad sustentables para poder seguir promoviendo o fomentando la innovación sin ningún tipo de bloqueos. Luego tenemos los principios de procesos de gobernanza de Internet que tienen que ver con la gobernanza en sí de Internet, no tanto con cómo funciona Internet. Y aquí hay un aspecto que es muy significativo y es que debe ser multisectorial. Algunos países defienden un modelo multilateral que implica que solamente los gobiernos van a poder decidir el futuro de Internet. Y esto fue rechazado aquí. Lo que se impulsa es un modelo multisectorial que esté en el centro del futuro de la gobernanza de Internet y también hoy en día, por supuesto. Luego, una gobernanza basada en el consenso, abierta y participativa, que sea transparente, responsable, igualitaria, distribuida y descentralizada. Esto fue algo que también se planteó aquí, que haya colaboración. Todo esto forma parte de Internet hoy en día. En este documento tenemos un compromiso de las partes presentes, pero esta es la manera en la cual se tendría que continuar gobernando Internet en el futuro. Luego tenemos el acceso universal, la promoción de un acceso a Internet de alta calidad y también tenemos que trabajar para evitar que un proveedor pueda controlar o tenga la capacidad de controlar cómo va a crecer Internet en el futuro. Luego tenemos los estándares abiertos, como dije anteriormente. Este es un párrafo que se refiere a una Internet global, descentralizada, estable, segura, interoperable, etcétera. Ahora bien, esta fue la primera parte del documento. En la segunda parte del documento tenemos el camino a seguir para la futura evolución de la gobernanza de Internet, que es una parte un poquitito más tramposa, si se quiere. En el documento se notan o se plantean varias cosas. En primer lugar, la agenda de Túnez y la implementación de la agenda de Túnez, que demostró el valor del modelo de gobernanza multisectorial para Internet. Y básicamente se aboga por el fortalecimiento, la evolución y la mejora continua de este modelo para que siga recorriendo el mismo curso que hasta ahora. Luego también se mencionan varias cuestiones, no voy a mencionarlas a todas, pero definitivamente se reitera el hecho de que se requiere una gobernanza multisectorial de Internet y que las personas que participen en esa gobernanza multisectorial de Internet deben ser abiertas, democráticas y transparentes. Verán que la palabra multisectorial o de múltiples partes interesadas se repite en varios párrafos. Es importante porque quizás en el futuro ustedes puedan decir, bueno, estamos de acuerdo con tal o cual párrafo, pero a ver, ¿me están escribiendo algo en el chat? ¿No lo puedo ver? Bien, esta es la primera parte. Luego tenemos cuestiones que tienen que ver con mejoras institucionales. Hay un párrafo muy importante acerca del IGF, el Foro de Gobernanza de Internet, que ya tiene un tiempo de vida, pero aquí se menciona por primera vez de manera directa que el IGF es muy importante para las partes interesadas y se mencionan o se sugieren mejoras en relación al IGF. Una de estas mejoras, por supuesto, tiene que ver con brindarle fondos al IGF y fortalecer al IGF, extender los periodos de gestión para que vayan más allá de 5 años. Y también, por supuesto, que surge la pregunta de si el IGF seguirá en curso el año próximo y el año siguiente, que tiene que ver con la estabilidad en sí misma. Y por último, si seguimos avanzando en el documento, hay un párrafo que tiene que ver con las funciones de la IANA, y se menciona el anuncio que fue recibido con beneplácito o con agrado, el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de tener la intención de transferir el rol de custodia de las funciones de la IANA. Hubo algunas inquietudes o preocupaciones durante la reunión respecto de que este tema tuvo una pequeña porción de tiempo, si se quiere, pero ustedes ven que aquí se habla acerca de las funciones de la IANA y también se habla de la globalización de la ICANN, es decir, se le pide a la ICANN que sea una estructura global. Luego hay cuestiones específicas que tienen que ver con temas de gobernanza de Internet. Tenemos la seguridad y la estabilidad, esto es algo importante. Se lo menciona en el documento. Y luego hay un párrafo que fue impulsado por la sociedad civil que dice que la vigilancia masiva y arbitraria socava la confianza en Internet y en el ecosistema de gobernanza de Internet en sí mismo. Y luego hay un párrafo acerca de la provisión de fondos y la creación de capacidades, que son elementos muy importantes para lograr la participación. Y creo que eso es algo que nos hace un eco a todos nosotros, porque nosotros hacemos mucha actividad de creación de capacidades. Hay algunos puntos sobre los cuales no se llegó a un acuerdo por parte de todas las partes interesadas y por lo tanto se los incluyó en una sección que se llama puntos a seguir debatiendo después de Net Mundial o más allá de Net Mundial. Y es interesante ver lo siguiente. Algunos de estos puntos son cuestiones que ya llevan un tiempo en tratamiento por parte de las distintas partes interesadas. Y bueno, no se pudo lograr el consenso sobre esos temas. En primer lugar, tenemos los distintos roles y las responsabilidades de las partes interesadas en la gobernanza de Internet, la aplicación de distintas jurisdicciones, es decir, que todas las partes interesadas, todos los sectores, estén a un mismo nivel. Esto tiene que ver con la igualdad en la participación o el pie de igualdad, el significado de la aplicación de la expresión en pie de igualdad. Luego hay cuestiones de jurisdicción y soberanía, cuestiones de jurisdicción. ¿Qué jurisdicción le compete a la gobernanza de Internet? Porque es una red global. Hay jurisdicciones nacionales, por supuesto. Luego, sistemas con puntos de referencia e indicadores para o en materia de aplicación de los principios de gobernanza de Internet. Y por último, la neutralidad de la red. Es un tema realmente muy, muy vasto. Se hizo o se llevó a cabo un debate y no hubo sectores que no quisieron incluir este principio de neutralidad de la red, al menos sin que se indicara el significado de neutralidad en la red o neutralidad de la red, porque tiene distintos significados para unos u otros sectores. Luego se puede hablar de neutralidad de la red respecto de el contenido que se está transmitiendo, y hay distintos niveles de significado de neutralidad de la red o en la red. O sea que esto es algo que aún presenta posibilidades de trabajo a futuro. Y finalmente, el camino a seguir. Hay otra serie de foros de organizaciones, tenemos próximamente el foro del IGF en Turquía. Luego tenemos la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información más 10, CMSI más 10. Y una serie de debates o discusiones para seguir tratando este tema. Muy bien, este es el documento que quería presentarles. Ahora bien, para ver qué significa todo esto, tendría que pasarle la palabra a Nigel Hickson, pero también quería mencionarles un artículo escrito por Wolf van Kleinwachter, quien no pudo estar en San Pablo, pero en ese documento se plasma algo muy, muy importante. También quiero decir que hubo participación remota que se hizo realmente muy, muy bien. Hubo datos históricos y todos unos antecedentes que llevaron a la realización de NET Mundial. Y creo que muy pocos países no estaban complacidos con lo que sucedió o no están complacidos con lo que sucedió, pero en general fue una muy buena reunión. Así que, muy bien, les agradezco la atención. Le doy la palabra a Nigel Hickson.
Habla Nigel Hickson. Buenas noches, ¿me escuchan? Habla Olivia. Sí, adelante, lo escuchamos. Habla Nigel Hickson. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar, de dirigirme a ustedes nuevamente. Gracias, Olivier, por mencionar y resaltar o destacar lo que sucedió en San Pablo. Yo tuve el privilegio de asistir a la reunión. Y como muchos han señalado, ha sido una experiencia un tanto única. Lo que me gustaría ahora hacer es dar o comentarles algunas de las impresiones que se tienen al respecto. Tengo algunas diapositivas para mostrarles, hay 3 o 4 diapositivas que quiero mostrarles, y en realidad son impresiones de NET Mundial y el impacto que esto podría tener y lo que va a venir en el futuro. Como dijo Olivier, fue bastante única esta reunión, en el sentido que fue un experimento de un enfoque multisectorial o de múltiples partes interesadas. Toda esta cuestión fue de alguna manera concebida por Brasil. Toda la organización de la reunión, la forma en que se llevó a cabo, etcétera, etcétera, se hizo de una manera multisectorial o de múltiples partes interesadas. A ver, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? No estoy seguro si yo puedo avanzar las diapositivas. A ver, permítanme ver. Bien, bueno, yo voy a pasarlas rápidamente. Como dije, es un proceso de múltiples partes interesadas o multisectorial único en muchas maneras. En cuanto a la organización, bueno, aunque fue liderada por Brasil, hubo un comité ejecutivo y un comité de alto nivel. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Nigel Hickson no tiene una calidad que se pueda interpretar. Continúa hablando Nigel Hickson. También estaba integrada la organización por personas que provenían de la comunidad técnica, entre otras personas. Y hubo 188 contribuciones escritas, seguramente ustedes conocen estas contribuciones, y estaban un tanto divididas en diferentes puntos, pero en realidad no estaban del todo o o estuvieron bastante o divididas uniformemente. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Nigel Hickson se entrecorta y no es posible brindar una interpretación exacta. Continúa hablando Nigel Hickson. Habla Olivier. Nigel, lo perdimos en la comunicación. Veo que hay muchos textos en el chat, muchas personas que están diciendo que lo escuchan con problemas. Heidi Arrigo se está ocupando del tema, entonces que quizás estaba conectado a través de un teléfono celular. Habla Tijani. No, Olivier, Nigel estaba conectado desde la Adobe Connect. Habla Tijani Benjamin. Lo que decía era que Nigel estaba conectado desde la Adobe Connect, así que por favor, llámenlo. Habla Olivier, bueno, y me disculpo entonces por esto, por estas cuestiones técnicas que generalmente solemos tener. Estamos por todas partes del mundo, así que es común que esto suceda. Y esta es la primera impresión que tenemos de Nigel. Es difícil. Mi impresión personal, y habla Olivier, es que este es el comienzo, y quizás haya gente que sospecho que esté sorprendida de alguna manera del trabajo que se hizo. Ahí veo que Nigel se acaba de conectar nuevamente. Habla Nigel Hickson, pido disculpas, pero me desconecté de la comunicación. Habla Olivier, bueno, estábamos hablando de que había micrófonos preparados para que se expresara la comunidad, la sociedad civil, la comunidad técnica, la comunidad comercial. Especialmente, en este caso los gobiernos no tenían un micrófono, pero también se encontraban en el piso allí. Así que, Nigel, le cedo nuevamente la palabra para que usted continúe con su descripción. Habla Nigel Hickson. Bueno, sí, me disculpo, voy a ser muy breve. Estoy en un hotel y se complica la comunicación. Bien, como decía Olivier, hubo una sesión plenaria donde había micrófonos disponibles. Para que la gente se expresara. También hubo participación remota que se administró de manera excelente y fue algo sumamente positivo. Fue increíble poder tener también gente que participaba en la sala y también gente que se expresaba a través de la participación remota, conectado a través de su computadora en Pekín, por ejemplo, o en algún otro lugar, ya sea en calidad de individuos o en algún centro de participación remota. Así que fue realmente sorprendente ver cómo se manejó el tema de la participación remota y que quizás se puede implementar algún tipo de formato similar para la reunión de la ICANN número 50 en Londres. Entonces, esta fue una reunión única en muchos aspectos, porque en esta reunión todo el mundo pudo participar. También me gustaría hablar del aval del documento que mencionaba Olivier respecto de los gobiernos. Hubo algunos países que no estuvieron de acuerdo, como por ejemplo Rusia, que no dieron su aval al documento. Y también otros países. Entonces, me gustaría también hablar de los impactos que esto tuvo. Hubo impactos que se pudieron ver en el corto plazo, en las pocas semanas, y hubo también un impacto a nivel mundial que deriva de lo sucedido en la reunión de San Pablo. Necesitamos ser realistas, pero no avergonzarnos. Y todavía hay mucho trabajo por delante. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Nigel Hickson tiene muy mala calidad y no es posible dar una interpretación exacta. Los intérpretes pedimos disculpas nuevamente, pero el audio de Nigel Hickson no tiene una calidad que pueda ser interpretada. Nigel, habla Olivier. No lo escuchamos. Me parece que va a ser mejor que lo vuelvan a llamar, porque si no, no lo podemos escuchar. Nigel, habla Terry del staff, del personal. Yo le hice una pregunta, he tipeado una pregunta en el chat. Por favor, si puede pasarnos su número telefónico, así lo podemos conectar nuevamente. Gracias. Habla Nigel Hickson. A ver, sí. ¿Me escuchan mejor ahora? Habla Nigel Hicks, habla Terry, por favor hágalo, pase el número de teléfono por un chat privado. Habla Nigel Hickson. A ver, si me escuchan ahora, quiero decir que lo que estaba hablando era de los impactos, es decir, que hubo un impacto en diferentes aspectos, porque mucha gente describía esta reunión como una reunión de múltiples partes interesadas sobre la gobernanza de Internet, pero que también tuvo impacto en varias otras áreas. Y que tenemos que ser realistas, porque este fue un evento de múltiples partes interesadas, lo cual fue de mucha importancia. Habla Olivier. Nigel, habla Olivier. Tenemos que tener en cuenta que no se trata de un tratado, sino que se trata de un documento, de una declaración que es no vinculante. Es decir, no fue firmada en realidad por nadie, sino que fue un documento basado en el consenso y en realidad no significa que esto deba ser implementado como tal. Habla Nigel Hickson. Sí, absolutamente. Creo que tenemos que ser optimistas y destacar la importancia de esto. Los participantes estuvieron de acuerdo en que fue una reunión plenipotenciaria de muy importante, excepto Corea, que se va a unir en noviembre. Y quizás no es algo de lo que todos estén de acuerdo, en lo que todos estén de acuerdo en cuanto a las políticas y a las declaraciones. Bien. Les pido disculpas por los problemas de audio que estoy experimentando. Habla Olivier. Titani, tiene usted la palabra, por favor. Habla Titani Benjamin. Muchas gracias, Olivier. Gracias, Nigel. Entonces, gracias a ambos por la presentación. Espero que todos hayan podido comprender mínimamente lo que sucedió en San Pablo, en esta reunión llamada NET Mundial. Ahora voy a darles la palabra para que realicen preguntas tanto para Nigel como para Olivier. Veo que Antonio Medina Gómez ha levantado la mano. Adelante, Antonio, por favor.
Buenas tardes, Antonio Medina para los registros. Yo tengo una preocupación muy grande en relación con la participación de los gobiernos y de las empresas de telecomunicaciones y de tecnología en general. y no he visto hasta este momento un documento que resuma las diferentes posiciones. Yo creo que sería bueno pedirle a nuestro conferencista sobre cuál es su percepción sobre estos dos grupos de participación en el mundial, los gobiernos y el sector de tecnología, para saber hacia cuáles serían el camino a seguir dentro de este modelo de multi-stakeholder.
Dani, gracias. Olivia y Nigel, ¿quieren responder? Olivier, adelante, por favor. Gracias, Tijani. Habla Olivier. Yo en realidad estaba esperando que Nigel respondiera, pero bueno, yo creo que sería interesante hablar de los diferentes puntos de vista, pero personalmente, desde mi perspectiva, estoy bastante conforme. Si uno, por ejemplo, lee los diferentes aportes que se han realizado en torno a la conferencia, bueno, creo que el tema de Net Mundial ha implicado una gran cantidad de trabajo, porque para poder obtener consenso entre tantas partes interesadas, es particularmente sorprendente con cuánta rapidez se pudieron decidir ciertas cuestiones. Hay algunos puntos enumerados en el documento con los que quizás no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero de todas maneras son puntos a tener en cuenta. Entiendo que este documento es una herramienta muy útil para el futuro y que no es vinculante. Y esto implica también que vamos a tener diferentes posturas teniendo en cuenta este documento de diferentes maneras. Pero al ser no vinculante, quizás es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que analizar cuáles serán los diferentes puntos de vista o cuáles son los diferentes puntos de vista y por qué tenemos esos puntos de vista. Pero bueno, yo creo que hay que tener la posibilidad de hacerlo, hay que tener la posibilidad de analizar esto de Net Mundial. Hubo mucha gente que participó, pero que no estaba enfocado, centrada en los puntos más importantes, y seguramente va a haber muchas o otras oportunidades para que se expresen. Habla Tijani Benjema. Gracias, Olivier. ¿Hay alguna otra pregunta? Tijani, habla Olivier. Quisiera preguntarle si Nigel tiene algún punto de vista al respecto. Quizás él quiera compartir algo. Habla Tijani. Nigel, adelante, por favor. Habla Nigel Hibson. Pido disculpas, pero ahora estoy conectado con el teléfono y no pude comprender bien la pregunta, así que me disculpo porque no la pude escuchar. La pregunta, habla Tijani Benjema, es una pregunta formulada por Antonio Medina, si es que respecto de si el documento resume los diferentes puntos de vista respecto de Net Mundial y los puntos de vista. Habla Nigel. Ah, sí, entiendo. Me disculpo entonces. Brevemente lo voy a comentar. Lo que sucedió durante la conferencia, como expresó Olivier, es que se creó un documento que fue un documento basado en los diferentes aportes a través de sesiones de trabajo. Y todos los comentarios que se realizaron se hicieron antes de la conferencia. Entonces, los comentarios se hicieron sobre el documento desde antes de que comenzara la conferencia. Hubo muchos comentarios y hubo también comentarios que se hicieron durante las sesiones plenarias, donde se pudieron ver diferentes puntos de vista y también diferentes tipos de comentarios. Y el equipo redactor tuvo que determinar qué era lo relevante o qué era lo que debía tener en cuenta y luego ponerlo por escrito y para poder leerlo al final de la conferencia. Entonces, esto es algo histórico. Lo que sucedió fue algo histórico porque terminamos con un documento final que es una manera o un primer escalón en el compromiso. Pero también hubo algunas inconvenientes porque también había muchas diferencias en los puntos de vista. Pero esto también fue gracias a la flexibilidad que ha mostrado la gente y también en relación a, por ejemplo, la neutralidad de la red, entre otras cuestiones. Gracias. Gracias, Michael. Carlos Saúl tiene la palabra. Adelante, por favor. Esta es una pregunta, habla Carlos Saúl. Esta es una pregunta, ya sea para Olivier o para Nigel. ¿Creen que habrá otra reunión con la misma metodología para que vamos a poder tener este experimento? Porque ahora esto va a volver al IGF, donde sabemos que también hay partes interesadas que van a participar. Me gustó mucho este experimento, pero el IGF, tal como lo conocemos ahora, bueno, tiene mucho poder para transformar este documento en vinculante. Entonces, sí, quizás si no hay una instancia, o si uno no es un ministro, quizás no lo puede hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo creen ustedes que esta metodología va a estar disponible para que se utilice de aquí en adelante? Habla Titania Benjamin. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Nigel, por favor. Habla Nigel Nixon. Bueno, voy a ser muy breve porque sé que hay varias preguntas. Es un muy buen punto el que usted menciona. Como dijo usted, la reunión de NET Mundial fue una reunión de múltiples partes interesadas, donde, y también va a haber una reunión plenipotenciaria del IGF, donde los gobiernos van a tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista. Sí, es un experimento de múltiples partes interesadas o multisectorial que creo que funcionó correctamente. Y hay mucha gente que está lista para comenzar ahora a discutir cuestiones de política. Por supuesto, lo van a hacer en el IGF y luego, a partir del IGF, vamos a tener también documentos que se van a tomar en cuenta. Y quién sabe, quizás el próximo año, para esta altura, vamos a tener o podamos tener otra NET mundial en alguna otra parte del mundo y seguir discutiendo los temas que se están tratando actualmente. Habla Titania Benjamin. Bueno, muchas gracias, Nigel. Creo que hubo muchas contras, en realidad, para llevar a cabo hubo muchas convocatorias para llevar a cabo otra reunión de NET Mundial. Y creo que tenemos que decidir si va a haber otra reunión de NET Mundial, porque fue una reunión iniciada por un gobierno y por organizaciones técnicas relacionadas con Internet. Y si uno quiere que en una reunión las cosas avancen o que las cosas en general avancen, bueno, hay que continuar trabajando. Después de NET Mundial, si vamos a pensar en llevar a cabo otra NET Mundial, bueno, tenemos que también tener en cuenta el IGF. El IGF como usted dijo, tiene mucho poder, pero Net Mundial también tiene mucho poder. Así que tenemos que hacer que los aportes del IGF sean obligatorios, sean recomendaciones y que se tomen en cuenta para a las personas o para quienes toman las decisiones, y mejorar también el IGF y hacerlo de manera o transformarlo en un evento permanente. Intentar hacer o llevar a cabo otra Net Mundial, bueno, seguramente antes de eso tengamos que otras cuestiones y cosas se tengan que llevar a cabo antes de que exista otra Net Mundial. Hay que crear las condiciones necesarias dentro del IGF para mejorarlo y para que sus aportes se tomen en cuenta. Sé que hay muchas... sé que se va a realizar una reunión plenipotenciaria sobre Internet y las telecomunicaciones en general, y esta también es una reunión a tener en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla Olivier. Titani, habla Olivier. Habla Titani, adelante Olivier. Habla Olivier, gracias Titani. Me gustaría responder una pregunta de Johnny Laurano en el chat. Él pregunta lo siguiente, dice: en el mundial se consideraron como actores a los gobiernos, la sociedad civil, la sociedad académica, la comunidad técnica y los usuarios finales. ¿Cuál es la forma de organización y participación de la comunidad técnica que se reconozca? Ahora bien, la comunidad técnica estaba formada por individuos u organizaciones que tenían parte o que forman parte del IETF, pero también tenemos empresas que están relacionadas con la parte técnica. Luego tenemos a los usuarios académicos, que había representantes de los de las universidades y escuelas, y también de institutos que estudiaban la gobernanza de Internet. Pero en cuanto a la sociedad civil o la comunidad técnica y los usuarios, bueno, muchas personas estaban o asistieron en representación de más de un sector. Entonces había personas que, por ejemplo, representaban a la sociedad civil, pero también y al mismo tiempo representaban a una organización, que era una universidad, y también que hablaban del, o que representaban a la IETF. Es decir, había personas con diferentes representaciones. Yo, personalmente, fui en representación del Comité Asesor de At-Large, como presidente del comité. Pero también sé que había gente que había ido en representación de empresas privadas o de algún registrador. Y a veces era difícil encontrar el límite para expresarse en representación de un sector o de otro. Pero bueno, básicamente esto fue lo que sucedió con la comunidad técnica y la comunidad académica. Y luego, Carlos preguntó, ¿quién elige o administra la secretaría del IGF? Bueno, esta es una función, y el trabajo que se hace o que tiene que ver con la organización de talleres, y también cuenta con el aporte de varios grupos de múltiples partes interesadas. Tiene aproximadamente unas 50 personas de todo el mundo que se reúnen cada tanto para preparar el IGF, la secretaría. Es la que también se encarga del presupuesto. Y hay gente, un grupo de personas que trabaja en este tema, lo cual a mí me parece que es terrible por todo el trabajo que esto representa. Gracias. Habla Titani. Muchas gracias, Olivia. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla Titani Benzema. Por cierto, me gustaría recordarles que el modelo de múltiples partes interesadas también se va o se toma en cuenta o se toma en cuenta a partir del 2003 en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Internet, en la cual había solamente dos partes interesadas, por un lado el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales y los gobiernos. La sociedad civil era un sector muy amplio. La comunidad técnica y académica, es decir, si quieren participar, aquellas personas que no son del sector privado o que no son de los gobiernos, bueno, entonces se consideran como miembros de la sociedad civil. Ahora hay una nueva división. Hablamos de la academia o del sector académico por un lado y de la comunidad técnica o el sector técnico por el otro. Esta sería la nueva distribución, pero me parece que ambos pertenecen a la comunidad técnica y tienen la misma postura que la sociedad civil en general. ¿Hay alguna otra pregunta? Tijani, habla Cheryl, ¿me permite? Habla Tijani, sí, adelante, Cheryl, por favor. Habla Cheryl on the North. Simplemente quería hacer un comentario. Teniendo en cuenta lo que Olivier decía, en cuanto a que la forma más deseable y necesaria del IGF, la Secretaría del IGF, sería incorporar o sería crear conciencia entre la comunidad, NET Mundial fue una reunión donde fue una oportunidad para los operadores de CCTLDs, por ejemplo, aquellos que estaban en Australia, el .au, el de Canadá, CA.ca, el de China, el .cn, el .nl y el de Reino Unido, el .uk y el .mx, entre otros. Brindaron asesoramiento y también brindaron $100,000 para asegurarse que el IGF o para asegurar que el IGF continúe siendo exitoso en su misión y en su actividad en relación a la gobernanza de Internet. Entonces, creo que tienen una agenda muy, muy abultada y que se debe tener en cuenta. Gracias. Habla Olivier, parece que hemos perdido a Tijani y todavía nos quedan 4 minutos para hacer preguntas o para hablar de las funciones de la IANA. A ver, quisiera preguntarle a Heidi si le puede pedir a los intérpretes unos minutos más. Habla Heidi. Sí, como no, Olivier, Gisela o Terry van a verificar esto. Habla Terry, sí, tenemos a los intérpretes unos minutos más. Habla Olivier, bueno, muchas gracias. Entonces, me pregunto si Nigel puede nuevamente colocar su presentación en pantalla para hablar. Habla Nigel Hitson. Bueno, se está haciendo tarde aquí en la región del mundo donde me encuentro. Por lo tanto, voy a ser muy breve en mi explicación. Como pueden ver, aquí tengo una presentación con mucha información respecto de el punto de vista de la ICANN. Como saben, se está llevando a cabo una consulta en relación a las cuestiones de la IANA. Voy a ser muy breve, porque ya hemos discutido mucho sobre el tema. Simplemente quiero darles una idea de los temas y de la situación de estos actualmente. Hay un anuncio, hubo un anuncio del gobierno de los Estados Unidos que se hizo en realidad se comenzó a tratar en la reunión de Singapur, donde se convenía o donde se solicitaba llevar a cabo un diálogo respecto del rol de los Estados Unidos en las funciones de la IANA en el proceso de la IANA, el cual sería reemplazado. Entonces está esta cuestión de la custodia de la IANA, que es un tema del cual hay que ocuparse. ¿Por qué ahora? Bueno, hay muchos puntos de vista al respecto. Yo no voy a inclinarme a favor de ninguno. Pero básicamente el gobierno de los Estados Unidos dio este rol como una transición. Y cuando la ICANN tiene que hacer inicialmente es, o mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos no va a estar en el, o no se va a ocupar de estas funciones. Y cuando la ICANN se creó tampoco se ocuparon de esto, pero sí comenzaron a hacerlo después. Por lo tanto, ahora hay una transición y hay que llevar a cabo discusiones con la comunidad al respecto. Y también la política tiene un rol fundamental en este proceso. Bien, la propuesta o los principios que guían la propuesta de transición. Bien, hay varios criterios que muchos de ustedes ya conocen. La ICANN está llevando a cabo un diálogo o una consulta, pero al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos decidió pasarle esto a la ICANN para que la ICANN hiciera o brindara una propuesta que tiene que ser por escrito, que tiene que ser puntual, etcétera, etcétera. Y la ICANN tiene que elaborar una propuesta. Esta propuesta tiene que apoyar el proceso, el modelo de múltiples partes interesadas, debe asegurar y mantener la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema nombres de dominios de Internet y tiene que cumplir con ciertas necesidades y expectativas. Entonces, reemplazar el rol de la NTIA no debe tener como resultado una solución intergubernamental. Lo que podemos decir que en este círculo de retroalimentación o feedback que se encuentra la NTIA, bueno, hay ciertas soluciones que son aceptables. Pero básicamente el gobierno de los Estados Unidos no quiere que un gobierno particular o un grupo de países se haga cargo de esto, sino que sea una solución tampoco que sea una solución que venga de organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo Naciones Unidas u otro tipo de organizaciones. Esto es importante de destacar. Los gobiernos dejarán de tener un rol en esta solución, o mejor dicho, no tendrán un rol de liderazgo en esta solución. Con respecto a las funciones de la IANA, como muchos de ustedes saben, no se trata simplemente de los dominios de alto nivel, sino que también se habla o tiene que ver con la gestión y la asignación de los números de Internet, la incorporación de los RIRs, también los parámetros y registros y en nombre del IETF. Esto es lo que se llama las funciones de la llama, es decir, hay una serie de funciones diferentes. Pero claramente la función más significativa es la de actualizar la zona raíz, que es, de alguna manera, la función principal de todo esto, y que es un tema sensible. Aquí vemos cuáles son las funciones de la instancia breve. Bien, ¿cuáles son los desarrollos desde que se llevó a cabo el anuncio? Bueno, la ICANN lanzó un proceso diseñado de manera multisectorial en la reunión de Singapur en marzo del 2014. El objetivo era recabar las contribuciones y puntos de vista de la comunidad sobre los mecanismos para la transición de la custodia de la NTIA de las funciones de la IANA, y se espera que la ICANN emita un documento para que lo someta a comentario público. Las propuestas que la ICANN ha establecido y para las cuales ha solicitado comentario público incluyen una serie de principios, mecanismos, la creación de un grupo directivo de dirección para procurar el proceso, entre otras cuestiones. Este documento de marco, documento marco, está sujeto a mucho debate, dentro de la comunidad de la ICANN y también fuera de la comunidad de la ICANN. Lo más importante aquí, luego, es que la ICANN debe consultarle, si se quiere, a toda la comunidad global de Internet . Pero el trabajo, la función de la ICANN en este diálogo se encuentra más allá de la ICANN. Se encuentra también en el IGF, porque también hay debates dentro del IGF, y también va a incluir los debates en otros foros internacionales. Por ejemplo, estamos teniendo debates en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Internet y también en otros foros que se van a llevar a cabo en junio. Entonces, esto va más allá de la comunidad de la ICANN. Por supuesto, la comunidad de la ICANN tiene un rol muy importante en todo esto. Entonces, en cuanto al alcance, bueno, hay que definir los mecanismos de responsabilidad que van a reemplazar al rol del gobierno de los Estados Unidos. Y fuera de este ámbito hay que desarrollar políticas o se debe realizar un desarrollo de políticas relacionado con las funciones de la IANA. Esto realmente se está llevando a cabo. Lo que queda muy claro en cuanto al ámbito es que la IANA, la propuesta de la IANA se va a plasmar en un documento que se va a discutir y que ya ha comenzado en realidad a ser discutido en el Mundial y en otros foros. El proceso que se determinó es qué es lo que debe reemplazar al gobierno de los Estados Unidos en este círculo de retroalimentación. Esto incluye las funciones de la IANA, si se quiere, y las funciones de la IANA dentro de la ICANN. Sí, básicamente, las funciones de la IANA tienen que ver con los mensajes que se envían desde la zona raíz a una computadora. Y en este caso, la NTIA tenía un rol fundamental en observar estos mensajes. Si la NTIA funciona en esta parte de la comunicación, bueno, si hay que reemplazarla, hay que tener en cuenta eso. Y el mensaje que se envía, en realidad no son las funciones de la IANA en sí misma, sino el mensaje que se envía. Esto es básicamente el ámbito o el alcance que se está consultando. Luego hay un grupo de dirección propuesto en el cual también se están haciendo consultas y comentarios. Tenemos diferentes partes, por supuesto la NRO y las diferentes unidades constitutivas de la ICANN están involucradas en esto. También en esta consulta hay oportunidades de participación, tanto dentro de la ICANN como fuera de la comunidad de la ICANN. También tenemos a la comunidad de la ICANN y a las reuniones de la ECAN y también en el IGF, donde se puede recabar información. ¿Cuáles son los siguientes pasos o qué sucederá luego? Bueno, se va a solicitar el feedback o retroalimentación de la comunidad. Se estableció un equipo que va a analizar las respuestas y sobre la base de esto, en las próximas semanas, se hará o se emitirá una especie de documento donde se van a desarrollar o detallar cuáles serán los próximos pasos a seguir. Voy a finalizar aquí. Como dije, hay mucha información por parte de la ICANN, pero también, y quizás Olivier quisiera agregar algo más a lo que yo he dicho, pero hay un seminario web especial que creo que se va a llevar a cabo mañana, que va a hablar sobre cómo liderar este proceso, o cómo lidera la ICANN este proceso. Se va a llevar entonces a cabo un seminario web mañana, y es una consulta sobre la responsabilidad. Pero esto es todo. Gracias.
Habla Olivier. Muchas gracias, Nigel. Y me gustaría que el personal incluyera los detalles en el sitio, en el chat, acerca de este seminario web. Ahí vemos que los están incluyendo. Muchas gracias al personal. Este seminario web tiene que ver con la responsabilidad y transparencia de la ICANN y también con la globalización de la ICANN. Todas estas son cuestiones que se tienen que ir dando en paralelo o tratando en paralelo. Por supuesto que hay que hacerlas de manera expeditiva o rápidamente. Gracias, Nigel, por su presentación. Quisiera mencionar algunas cosas antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. El ALACT redactó dos declaraciones respecto de la transición de este rol de custodia. La primera declaración fue redactada durante la última reunión de la ICANN en Singapur, y efectivamente allí se recibe con agrado el anuncio de la NTIA pronunciado por la NTIA. La segunda declaración es una declaración que actualmente está siendo sometida a votación dentro del ALAC en su versión preliminar. Esta declaración ya fue enviada al proceso correspondiente. Está por cerrar el proceso o el plazo de ratificación. Allí vemos que Ariel muy amablemente ha publicado el enlace o ha posteado el enlace en la sala de chat para que podamos acceder a esa declaración. Muchas gracias. Allí se respalda la propuesta de crear un grupo directivo que no tiene que poner en peligro o impedir el trabajo del grupo intercomunitario de la ICANN que se dedica al mismo tema. Y también se creará un grupo intercomunitario de la ICANN sobre este tema. No sé si Tijani ha vuelto a la comunicación, a la llamada. ¿Habla Tijani? Sí, sí, aquí estoy. Habla Olivier. Muy bien, Tijani. Le pido disculpas, entonces le vuelvo a ceder la palabra. Tenemos 30 minutos adicionales de interpretación simultánea, tenemos hasta las 11:30, así que tenemos suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Tijani, adelante, por favor. Habla Tijani Benjamin. Muchas gracias, muchas gracias, Olivier, y muchas gracias, Nigel. Les pido disculpas por este inconveniente técnico que he tenido. Estoy nuevamente conectado, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta para Olivier o para Nigel. Por favor. Adelante. No veo a nadie que haya levantado la mano. Ah, ahora veo que Olivier ha levantado la mano. Adelante, por favor, Olivier. Habla Olivier. Muchas gracias, Tijani. Tengo una pregunta para Nigel. Y va a ser una pregunta un poco difícil. Si retrocedemos y vemos alguna parte de la presentación, y retomamos el tema planteado por el gobierno de los Estados Unidos, es decir, definir los mecanismos de responsabilidad para reemplazar el rol ejercido por el gobierno de los Estados Unidos y garantizar el desempeño de las funciones de la IANA por parte de la ICANN sobre la base de acuerdos y o políticas provistos por los distintos organismos que se mencionan en la pantalla. Yo me pregunto si estas son las únicas organizaciones que van a tener un rol en los futuros mecanismos de responsabilidad, o lo que se indica es que tenemos que definir o necesitamos definir mecanismos de responsabilidad que son abiertos o que están abiertos para garantizar que se pueda supervisar la actividad de estos organismos. No estoy tan seguro de entender este alcance o esta definición de alcance. Habla Nigel Hickson. Bueno, es una muy buena pregunta. No diría que soy un experto en la materia, pero según yo lo entiendo y escuché que otras personas lo definen, la última parte del párrafo dice exactamente lo que dice. Es decir, los mecanismos de responsabilidad tienen que basarse en acuerdos o políticas suministrados por estos organismos respectivos. Entonces, lo que surja en reemplazo de la NTIA tiene que tener en cuenta los roles y las responsabilidades de estos organismos. Es decir, la ICANN en estos diálogos con la comunidad global de Internet, bueno, puede ver que la comunidad global de Internet le propone una muy buena solución, que puede ser tener una organización global en Praga o en cualquier otro sitio, donde sea. Pero esta función la tiene que cumplir una organización multisectorial. Es decir, la solución o el mecanismo no necesariamente tiene que estar dentro de la comunidad de la ICANN. Puede involucrar a una serie de personas fuera de la comunidad de la ICANN. El mecanismo tiene que ser un mecanismo multisectorial y como tal, por supuesto, puede incluir a personas de distintos lugares. Creo que esta sería la respuesta. Habla Tijani Benjamá, muchas gracias. A Nigel le damos la palabra a Sebastián. Adelante, por favor. Sebastián tiene la palabra. Quizás tenga su línea o sus parlantes silenciados. Presione asterisco 7 para poder hablar. Habla Tijani Benjamá nuevamente. Sebastián, adelante por favor. No recibimos su audio. Habla Olivier. Sebastián está escribiendo en la sala de chat que tiene un problema con el Adobe Connect. No sé por qué varios han tenido problemas con estas últimas versiones del Adobe Connect. No sé por qué. Habla Tijani Benjamá. Bueno, podemos llamarlo a Sebastián, entonces. Me gustaría formular no un comentario, sino más bien una pregunta para los dos presentadores, los dos oradores. En Net Mundial, entre otras cosas, hubo dos preocupaciones o inquietudes importantes que me quedaron grabadas en la mente. Una es la neutralidad de la red. Y recuerdo que el sector privado estuvo en contra de la neutralidad de la red. Y en segundo lugar, quiero mencionar la cooperación mejorada. En la agenda de Túnez había un párrafo acerca de la cooperación mejorada y algunos gobiernos dicen lo mismo una y otra vez. Siempre hablan acerca del rol de los gobiernos en la gobernanza de Internet. Y yo pensé o creí que con la decisión del gobierno de los Estados Unidos, este problema estaría, no diría resuelto, pero al menos no habría ya una preocupación al respecto, porque ahora todos los gobiernos y todas las partes interesadas estarían en pie de igualdad respecto de la gobernanza de Internet. Pero desafortunadamente veo que la misma gente sigue diciendo lo mismo. Entonces, a mí me preocupa este tema, porque como todos ustedes saben, está esta postura, por así decirlo. Creo que ahora el pie de igualdad tiene que estar entre las múltiples partes interesadas. Este es el problema. Así que no sé cuál es su punto de vista al respecto. Ahora veo que tenemos a dos Sebastián en la sala. Así que si alguno de los dos puede hablar, adelante, por favor. ¿Sebastián? Sebastián, adelante, por favor. Bueno, parece que no es posible. Olivier o Nigel, hasta tanto Sebastián esté listo, por favor, alguno que tome la palabra. Habla Nigel Hickson. Sí, Gianni. Para responder lo que dijo usted acerca de la cooperación mejorada, hay una crítica, si se quiere, del anuncio del gobierno de los Estados Unidos, y la crítica era que los gobiernos no estaban en pie de igualdad respecto de este rol. Entonces, en el futuro, esta argumentación no debería estar más. Hay un grupo de trabajo sobre cooperación mejorada dentro de las Naciones Unidas y allí algunos gobiernos siguen diciendo que aún no hay pie de igualdad porque hay cierto dominio de la industria, si se quiere, de los Estados Unidos y también respecto de la firmación de compromisos, si bien esto puede cambiar en el futuro. Entonces, hay algunos gobiernos que aún hoy argumentan que no tienen igualdad respecto de los roles en esta área o en este tema. Habla Tijani Benjamá. Muy bien, gracias. Sebastián, ¿todavía quiere tomar la palabra? O si no, le damos la palabra a Olivier. Olivier, adelante, por favor. Habla Olivier, Crepin Leblon, muchas gracias, Tijani. Levanté la mano porque hay una pregunta en la sala de chat de Eduardo Méndez y la pregunta fue traducida por el personal de ATNAT. ¿Por qué es un prerequisito de la NTIA, siendo una organización gubernamental, que ninguna otra del mismo tipo o intragubernamental asuma el control de la IANA? Bueno, porque este control no tiene que ser asumido por una organización gubernamental o intergubernamental. Y esta es mi propia interpretación, quizás la de Nigel sea diferente, pero lo que yo interpreto es que los intérpretes pedimos disculpas, pero hay un problema de audio en este momento, hay un eco en la línea. Habla Olivier, tenemos un eco en la línea. Bien, decía, la función no tiene que recaer en las manos de un gobierno en sí, que no llevaría esto a cabo de una manera multisectorial. Entonces, yo creo que lo que significa esto es que ningún gobierno debería tener voz, si se quiere, en este nuevo sistema que se está por armar. Básicamente, o en otras palabras, lo que se está diciendo es que debería haber un sistema multisectorial o de múltiples partes interesadas, no solamente de gobiernos. Los gobiernos en general, por tradición, no funcionan de manera multisectorial, sino multilateral. Gobiernos con gobiernos, sociedad civil con sociedad civil, sector privado con sector privado, pero siempre la última palabra la tienen los gobiernos. Y esto es lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere evitar. Nigel, quizás usted tenga una mejor perspectiva que la mía. Habla Nigel Hickson. No, creo que usted está en lo cierto, Olivier. El gobierno de los Estados Unidos, como muchos de nosotros lo piensa también, considera que no hay que reemplazar esto por un proceso gubernamental o intergubernamental porque no sería apropiado. Y creo que muchas personas piensan de igual modo. Esta es una de las condiciones sobre las cuales o en base a las cuales estamos trabajando. Habla Tijani. Gracias, Nigel. Sebastián, adelante, por favor. Sebastián. Habla Tijani Benjamá. En Adobe hay un problema. Queda claro que hay un problema. ¿Por qué no hacemos que a Diego nos ayude para poder oír a Sebastián? Para que podamos recibir su audio. Mientras tanto, ¿hay alguna otra pregunta? Los intérpretes pedimos disculpas, pero se ha interrumpido el audio de Tijani Benjamá. Continúa hablando Tijani Benjamá. Bueno, este sistema no funciona, pero si a Diego lo llama, a Sebastián, sí va a funcionar. Bien, continúa hablando Tijani Benjamá. ¿Hay alguna otra pregunta? Todavía nos quedan 5 minutos. Muy bien, si todos los conceptos están claros, voy a agradecerles a Olivier Crepin-Leblond y a Nigel Hickson. Voy a agradecerles a todos ustedes por su participación y por favor no se olviden de completar la evaluación porque eso nos ayudará a corregir las cosas que no funcionan bien. Así que por favor completen esa evaluación y envíensela al personal. Muchas gracias a todos. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Adiós. Habla Olivier Crepin-Leblond y muchas gracias a los intérpretes por permanecer con nosotros en la llamada. Habla Nigel Hickson. Sí, muchas gracias por aguantarnos. Gracias. Habla Tijani. Gracias a nuestro maravilloso personal también. Adiós.